Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidas a La Voz de tu Salud, un programa que hacemos con mucho cariño para ofrecer la mejor información, poner a tu disposición profesionales del área de la salud que van a compartir contigo información que te puede servir para tomar buenas decisiones, cuidar tu salud y vivir plenamente. Mi nombre es Ismael Piedra. Y el día de hoy vamos a platicar de la fatiga mental. ¿Qué quiere decir este término de la fatiga mental? Bueno, para esto tenemos al licenciado Mario Carvajal. Él es psicólogo clínico y también es parte del staff de profesores aquí en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Mario Carvajal. ¿Cómo estás?
Hola, Ismael. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y estar aquí con tu audiencia.
Bien, pues el día de hoy nos asignaron este tema para discutir contigo sobre la fatiga mental. Y yo quiero poner un poquito de contexto de que a todos nos pasa, Mario, que tenemos un mal día, un día saturado de trabajo, un día que nos fue muy pesado enfrentar. Pero, ¿qué diferencia hay de esto de que tienes días malos durante la semana a esta parte que se llama fatiga mental?
Sí. Todos tenemos días, como mencionas, así complicados, desgastantes, ajetreados, y creo que es una respuesta natural, normal, al estrés. El sentirnos raros, ¿no? El sentirnos agotados en un estado de tensión constante, pues hace que nuestro cuerpo lo resienta de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es como yo trato de explicárselo a mis pacientes en consulta, en que a veces nuestro cuerpo reacciona raro. A veces nuestro cuerpo, cuando lo exponemos muy continuamente a diferentes cosas, empieza como a complicársele el desempeñarse de manera normal, y hay ciertas cosas que empiezan a no funcionar como deberían. Hay una diferencia enorme entre haber tenido un día muy pesado y cuando exponemos sistemáticamente a nuestro cuerpo a estos estímulos incómodos, externos, o también de manera interna, lo atosigamos con diferentes presiones y diferentes problemas, empieza a darse esta sensación. Algunos de los síntomas que a veces las personas mencionan sentir, obviamente, es el dolor de cabeza, la dificultad para poderse concentrar, pero sobre todo empiezan a suceder como diversas sensaciones, como una sensación de cansancio que dura mucho tiempo, como falta de ganas para hacer las cosas. Y muy comúnmente también llega a haber afectaciones, sea como dificultad para dormir, dificultad para tener un sueño constante, y eso hace que se convierta en algo persistente, ¿no? O sea, que sientas como si empieza a durar días, empieza a durar mucho rato. Y eso también hace que la gente se sienta como rara de, oye, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me siento como en un bucle que está durando varios días?
Ok, entonces esta parte de reconocer los síntomas de la fatiga mental creo que es relevante para, pues, no minimizarlos, ¿no? Porque creo que si los minimizamos, luego las cosas se salen más de control. De por sí ya son llamadas de atención, pero si los minimizas, esto empeora, ¿no?
Sí, y creo que siempre podemos empezar por entender un contexto. Es decir, es muy diferente que hayas tenido una situación única que te haya hecho sentir un gran malestar o un gran estrés. Vamos a decir, no sé, algo muy disruptivo de que el fondo de un familiar o que alguien se haya puesto malo, ¿no? Eso yo lo trato de definir en contexto como algo individual. O sea, es un evento único que sucedió y que al estar expuesto a esa situación, pues te genera cierto grado de malestar, cierto grado de fatiga, y pues eso va. Pero conforme la experiencia individual va transcurriendo, esta fatiga debe de irse modificando, debe de irse extinguiendo y debe de ir cambiando, ¿no? Eso es una cosa. Lo que le planteo a las personas es que la mayoría de esos escenarios individuales, la persona tiende a recuperarse solita, ¿no? O sea, la experiencia no es tan traumática, la persona tiende a recuperarse solita y pasan algunas semanas, ¿no? Caso contrario, es muy distinto cuando la persona está expuesta a una fuente constante de esa tensión y de esas como esos estímulos externos complicados y extenuantes. Por ejemplo, un trabajo muy extenuante, un ambiente laboral tenso, una situación persistente, no sé, vamos a decir de que yo creo que a todos nos pasa, de que a lo mejor tiene algún sentimiento crónico y hay este como desgaste que le da el cuidador. Situaciones que son constantes, o sea, que no van a terminar de un día para otro, obviamente genera un desgaste, esta fatiga constante, y ahí requiere un abordaje diferente. Entonces, creo que lo primero que le planteará a la gente es indicar cuál escenario es.
Y bueno, en esto que estamos platicando y los ejemplos que estabas compartiendo, situaciones comunes, y voy a darte algunas situaciones hipotéticas y reflejando la experiencia de algunas personas. Ejemplo, en estudiantes. En estudiantes sabemos que ahorita estamos a final de semestre, a final de un año escolar o de un año en general, y tiene de estímulos, como los mencionaste tú, que van a ser estresantes, que van a demandar de los estudiantes tiempo, esfuerzo, energía. Hablando de otros contextos, los profesores también están en esa misma categoría. Algunas veces los en empresas tienen que dar informes, los están acreditando, supervisando, o las declaraciones anuales para los contadores. Hay muchos eventos que de alguna manera están calendarizados. Al saber esta fecha donde va a ocurrir la tormenta, tú como experto en salud mental, ¿cómo recomiendas que nos preparemos para enfrentar la tormenta de una situación que nos va a generar estrés?
Sí, claro. Creo que lo que le recomendaría, justamente como mencionas, cuando es algo calendarizado, creo que en mi experiencia he entendido dos cosas. Digo, ya sé que suena como súper old school de principios del siglo XX. Mucho que en una lectura que alguna vez leí en la universidad, como de los textos clásicos súper viejitos, Sigmund Freud decía como, es que no es exactamente para algo traumático, como no es algo que puedas evitar. Y en mi experiencia he aprendido que efectivamente no puedes estar con... Si puedes hacer cosas para aminorar de una exposición sistemática. No lo puedes prevenir por completo, eso sigue siendo completamente cierto, pero y creo que lo que le planteo, lo que le suelo plantear a, a las personas, dos cosas. Una, la más importante, estar muy de acuerdo en eso, el equilibrio. Justo de lo que hablamos siempre con respecto al tema de salud mental. Es que salud mental no es un estado al que llegas tras hacer una serie de tareas, sino es un equilibrio constante que consolidas a través de un estilo de vida saludable, ejercicio, herramientas de autorregulación, diferentes cosas, ¿no? Entonces, llegar con el mejor equilibrio posible a una etapa temporal de desgaste. Durante suficientes semanas, suficientes meses, pues tratar de tener la mayoría de las cosas, podríamos decir, en orden. Es decir, haber estado teniendo una rutina habitual de ejercicio, alimentación, haber anticipado como ciertas dificultades emocionales que pueda haber, y eso ayuda a que puedas tener esa capacidad de regulación. Entonces es tener el mayor equilibrio posible personal para que eso se logre. Ahora bien, por ejemplo, a veces la gente me dice, ay, es que, y digo eso, como decías hace rato, entre los profes, yo creo que tú te has dado cuenta que a veces menciono eso, como responsable de ciertas cosas escolares ahí en la escuela, como los periodos de inscripciones, se han todo vuelto loco, ¿no? Así de que todo el... Y yo los compañeros, es de, Aún así que ando vuelto loco todo el día haciendo cosas de servicios escolares, religiosa, a las 9 de la noche me voy a hacer bici. Hago hacer bici, como pues realmente bien todos esos días y salgo a caminar con mi. Pero me hago ese tiempo y obviamente duermo bien. ¿Para qué me hago ese tiempo? Porque si yo manas con una carga de trabajo muy pesada, definitivamente hay un equilibrio. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? El equilibrio constante en la vida diaria. Y por otra parte, no sé si has escuchado este concepto filosófico de la ley de Murphy.
Sí.
Si algo puede salir mal, va a salir mal.
Va a salir mal.
Entonces, yo lo que le planteo muchas veces a la consulta es, analicemos qué va a salir de esta serie de cosas que vas a estar haciendo. Porque si nos enfocamos, no será que nada salga mal. Pues no podemos controlar eso. Pero si te anticipas en, estas cosas van a salir mal y puedes establecer un plan de acción de cómo manejar, cómo contenerlas y cómo evitar como la mayor cantidad de daño posible, o sea, contenerlas. Eso te ayuda adentro de lo que puede salir mal y no está en tus manos, establecer cosas que sí están en tus manos y controlarlas. Entonces, todo eso ayuda a que si tú ya tienes un plan de, ok, esto ya salió mal, lo voy a abordar de esta forma, el impacto emocional y físico es menor. Aunque algo sea mal, aunque te haya hecho sentir incómodo, aunque haya por ahí el error existiendo, el daño en el largo plazo es menor. Y es esa combinación de dos cosas, equilibrio en la vida personal, porque sí es lograble, el equilibrio en la vida personal y esa visión de cómo manejar como los incendios que se nos anticiparlos, hace que los efectos colaterales de esa exposición sistemática al estrés o se disipen rápido.
Muchas gracias porque son muy buenas recomendaciones que nos acabas de compartir para enfrentar retos difíciles que nos van a generar estrés, que van a requerir nuestra concentración o van a exigir altos desempeños. O yo creo, Mario, que lo que desgasta mucho también en algunos casos es enfrentar situaciones que requieren que gestionemos adecuadamente nuestras emociones.
Sí, y algo que le trato de plantear siempre a las personas es que es completamente reaccionar a una situación disruptiva o incómoda para nosotros. Para nosotras, es completamente normal reaccionar a eso. Va a haber cosas que nos van a pasar. Esto tiene que ver con la reacción a estímulos exteriores, en que, a ver. A veces hay gente pues, que se congela, a veces hay gente que, como quien dice, se queda mudo, a veces hay personas que le sienten unas ganas de llorar, a veces hay gente que se irrita, estas son respuestas emocionales negativas, y es completamente normal. Entonces, en estos escenarios, lo que le trato de plantear a las personas es, no podemos sentirnos mal, no está chido que nos culpemos de una manera natural. Lo que sí está en nuestras manos es buscar cómo regular el cómo estamos reaccionando, ya que sucedió. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando sucede algo así? Yo le trato de plantear un esquema sencillo a las personas de cómo reaccionar a esto. O sea, de cuando sucede algo muy, muy complicado de reaccionar. Primero, y esto médico lo entiendes, de revisar si estamos a salvo. ¿Por qué podemos pensar de, ah, me hizo sentir muy mal algo en la oficina? Pues claro, a lo mejor ahí esa observación no tiene tanta relevancia, pero vamos a decir, si tuviste un incidente de tránsito, pues tienes que asegurar que estás a salvo, o sea, como eso, ¿no? O sea, antes de reaccionar de otra forma. Entonces, hay escenarios en los que hay que plantearse eso. Ahora, un ejercicio sencillo de respiración.
A ver.
El ejercicio sencillo de respiración, o sea, no es nada del otro mundo, pero es algo que nos ayuda a controlar la sensación descolada de llanto o de enojo o de ideas, ¿no? Y es muy simple. Al estar en un lugar seguro, es inhalar aire durante de 8 a 10 segundos, o sea, como Luego mantienes ese aire durante 8 segundos aproximadamente y luego lo exhalas de manera sostenida durante 8 segundos y repites eso de 10 a 12 veces. Eso porque la oxigenación tal cual ayuda a que nos calmemos. Es como este concepto de tómate un minuto. Definitivamente sí ayuda, ¿no? Y luego ya es un esquema como cognitivo muy sencillo de, a ver, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el contexto? Plantéate una alternativa flexible y positiva para manejar lo sucedido, que te haga sentir cómodo, seguro, llévalo a cabo y por último reflexiona lo que sucedió. Con esto es que te preguntas como, a ver, ¿qué acaba de pasar? Pero enfocándote en hechos, de que acabo de tener un accidente de tránsito o me acaban de regañar en el trabajo porque se me pasó a hacer tal reporte. Eso fue lo que sucedió. ¿Cuál es el contexto? No, pues a ver, estamos trabajando en tal cosa, o como decías, estamos haciendo contabilidad de este año, todo el mundo está estresado, o esta persona a lo mejor no entendió qué es lo que estábamos haciendo. Bien, una alternativa flexible y positiva. Yo con positivo me refiero a algo realista, flexible. Entonces, como, a ver, bueno, esta persona ya se enojó, mi alternativa flexible es, ah, no, pues le voy a decir que puedo entregar un avance para el día de mañana y que sí podamos abordar este problema. Ok, listo. Y después de que haya pasado todo esto, hacer una breve reflexión interna sobre cómo dejaste todo esto para decir como, bueno, a ver, esto salió mal, como hablábamos hace rato, ¿no? ¿Sabes qué? Yo había previsto las cosas que podían salir mal, pero esta persona simplemente se enojó. Pues pasó esto, ¿no? ¿Yo lo podía controlar? No. Entonces, bueno, pero hacer ese ejercicio de síntesis final te permite como recapitular en qué pasó. En qué pasó y ver si hay, realmente hay algo que puedas corregir. Ah, sí, tuve que haber prestado atención a esto, se me pasó. O decir, no, realmente hice lo mejor que pude con lo que tenía. No, no pude haber previsto que esto iba a pasar, ni modo. Y eso ayuda, como justamente lo que estamos hablando, no pagar por esas cosas y pues llevárselo tranquilo.
Exacto, tener otras opciones a la que nos da de culparnos, como dices, o de responsabilizarnos de algunas cosas que no nos corresponden en manera global. Muy bien, y quiero dirigir esta entrevista al escenario más crítico de la fatiga mental. Ahorita tú nos compartiste que algunas señales que podemos reconocer están relacionadas al dolor, a problemas en el sueño y a estas sensaciones de falta de energía o fatiga. Pero, ¿cómo podemos saber que ya está instalado en nuestro estado de fatiga mental y en inglés también se conoce como burnout?
Sí, creo que es esto que mencionábamos, o sea, cuando hay una sensación de fatiga persistente, cuando hay una sensación de fatiga persistente, cuando empiezan a presentarse afectaciones o, bueno, cuando empiezan a presentarse trastornos de sueño, como otra característica, y que empezamos a presentar respuestas emocionales negativas que ya no podemos controlar. Son algo que se conoce como hipotimia, que es un estado de ánimo decaído, triste, pues estar entristecido, ¿no? No es lo mismo de depresión, pero que ya cuesta mucho trabajo controlar. O sea, ya te sientes entristecido casi todo el día. Respuesta de tipo ansiedad, que es una tensión elevada, preocupaciones, nervios, etcétera. Pero que obviamente tampoco es el trastorno de ansiedad, sino una serie de pensamientos y actitudes que mencionaba ahorita. Y irritabilidad, que sería pues reaccionar de manera hostil o receptiva, poco empática, muy rápido, ¿no? Como lo que conocemos coloquialmente aquí en México, como de te calientas muy rápido ante algo, ¿no? Creo que serían estas cosas, o sea, sería como este tipo de respuestas. Además, una afectación en el estado de sueño y una incapacidad de autorregulación. Es decir, como de, no, siento que no puedo tener un equilibrio, que no puedo manejar estas cosas, que no puedo lidiar, ¿no? Ahí es como ya...
Andas fuera de control, ajá. Muy bien, pues estamos hablando, amigos de La Voz de Tu Salud, de la fatiga mental con el licenciado Mario Carvajal, psicólogo clínico. Y para irnos conduciendo al final de esta entrevista, me gustaría entender desde el punto de vista terapéutico, ustedes los encargados de la salud mental, ¿qué estrategias o qué opciones de tratamiento los pacientes podemos conocer? Porque creo que hoy los pacientes están mucho más informados y puede uno participar en qué tipo de terapias nos acomodan mejor.
Sobre todo lo más importante es reconocer que vivir esto no es normal, que puede haber un problema y que es necesario buscar atención profesional. ¿Por qué lo menciono? Porque en México hay una cultura muy normalizada del desgaste y de el exceso de horas laborales como cuestiones. Uh-huh. Y a veces las personas tienen como este sesgo cognitivo de no, pues es que esto es normal, esto es normal. Y puede haber esa confusión. Entonces creo que lo primero es reconocer que necesitamos ayuda. Uh-huh. Y como lo suelo mencionar de manera recurrente, espero contestar tu pregunta con eso. Uh-huh. ¿Cuál es el mejor tipo de atención? La atención profesional. ¿Por qué menciono esto? Algo que yo observo que sucede de manera muy recurrente es que las personas, en lugar de acercarse con un profesional de la salud mental, como puede ser un psicólogo clínico, un psiquiatra, por N cantidad, se acercan que si a un curso de superación personal o que si se acercan a alguien que le lea las cartas. Es que eso es muy común. Uh-huh. Aquí en México. Sí. Eso es extremadamente común. Y de, no, así voy a resolver mi problema. Y eso creo que es el principal problema que los profesionales enfrentamos ahorita, en que la gente caiga en esas cosas y se queda en un bucle muchísimo tiempo, empeora, tiene más dificultades, etc. Entonces, primero sería eso, buscar una atención profesional. Uh-huh. Y algo que recomiendo mucho a la gente es, si no sabes dónde tocar la puerta, busca en las universidades. Las universidades muchas veces tienen centros especializados, tienen áreas para atender diferentes necesidades, y es una buena manera de empezar. Si no sabes dónde, las universidades siempre son buenas. Por ejemplo, aquí en el TEC de Monterrey tenemos diferentes instancias para atender al público en general, de tanto de carácter asistencial como de carácter privado, y siento que es una manera más de empezar, ¿no? Como si no sabemos dónde tocar la puerta.
Muy bien, y en este caso yo quiero dar una reflexión que he observado. Algunas personas, voy a escribir una situación que he observado, perdón. Algunas personas, licenciado Mario, cuando están fatigados mentalmente, pues recurren a la cerveza, al tabaco, al café, y pues creo que esas son herramientas que no van a la raíz, sino se quedan muy superficiales en la solución de este problema que es una fatiga mental.
Exacto. De hecho, muchas veces se habla de que lo que hace problemática una sustancia es la situación que una persona está viviendo, ¿no? Entonces, también eso lo podemos ver justamente como mencionas, como un indicador de que estamos atravesando una situación problemática en nuestra vida. Si se empiezan a presentar signos de alcoholismo o de abuso o consumo de sustancias. Como le planteó a la gente, ¿es malo, por ejemplo, estás hablando de un problema si un fin de semana tomas unas copas con unos amigos? Tal vez no. ¿Estás hablando de un problema si te fumas un cigarro una vez cada 3 meses? Tal vez no. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es sentir que para poder lidiar con lo que te sucedió en el día, tienes que alcoholizarte, o sentir que para poder lidiar con lo que estás viviendo en el día, tienes que consumir tabaco u otras sustancias. Ahí es cuando es un problema. Y creo que de igual manera, si una persona escuchando esto, se da cuenta de eso, de que, ok, tal vez sí, todos los días para poder, eso es algo que a veces mencionan los pacientes en consulta, para poder dormir tengo que tomarme 4 o 6 cervezas todos los días. Tal vez eso sí es un problema y sí deberíamos acercarnos a buscar atención profesional, porque a veces hay cosas que no vamos a poder resolver nosotros mismos.
Uh-huh. Y también otra cosa que a veces he escuchado que pasa cuando las personas se sienten saturadas o con fatiga mental, buscan un masaje o un tipo de apapacho, en el sentido de masaje descontracturante, masaje relajante. Y no estoy hablando negativamente físicas, porque creo que tienen su lugar. Sí. Pero lo que quiero resaltar es que también la fatiga mental tenemos que, aparte de descontracturar el cuerpo, acomodar las ideas, acomodar las emociones, acomodar los pensamientos.
Sí, por eso esta insistencia acerca de buscar atención profesional en salud. Digo, yo sé, esto es como una idea cultural común que se tiene, como de, bueno, para darte de problemas, vete a un spa o tómate unos días de vacaciones. Justamente como mencionas, eso tal vez puede ayudar a que tu cuerpo se, durante unos días o un ratito, se normalice de nuevo. Si no aprendemos a lidiar de una manera diferente con esos estímulos externos o internos que nos provocaron ese malestar o ese estrés, se va a volver a presentar. Entonces, yo definitivamente sí le planteo eso a la gente, que es una manera de darte, como dijiste, un apapacho. Obviamente hay situaciones, sobre todo médicas, donde es muy necesario recibir un tratamiento de rehabilitación, pero eso no es la respuesta. O sea, irse un día al spa no es la respuesta, y es importante buscar atención profesional para lidiar con ese tipo de dificultades.
Pues muchas gracias, licenciado Mario Carvajal, por esta entrevista que nos estás concediendo. Y para terminar, me gustaría, si hubiera formas o un correo electrónico social donde alguna persona que nos está escuchando en este momento quiere tener más información, ¿cómo es posible contactar?
Claro que sí, con todo gusto la gente me puede contactar a través de Instagram en mi cuenta, que es marioa.carvajalrivera. Con todo gusto, si alguien quiere estar en contacto, pues así es sencillo localizarme.
Marioa.carvajalrivera en Instagram.
Correcto.
Perfecto. Pues te agradecemos mucho, Mario, este tiempo que nos regalaste. Y nosotros, amigos de La Voz de Tu Salud, les agradecemos su compañía durante todo este año 2021 con esas modalidades de interactuar con nuestros invitados a través de videoconferencias y pregrabaciones. Pero yo espero que el próximo año 2022 ya podamos regresar a la cabina de TechSound para tener de forma habitual toda esta interacción. También agradecemos a todos los coordinadores de la logística de estos programas en este año 2021. Agradecemos a Dariana por su apoyo en la logística. Y bueno, creo que este sería el último programa del 2021. Mario, gracias nuevamente. Y nosotros nos veremos en el 2022.
Un honor, Ismael. Muchísimas gracias. Hasta luego.